Ser mamá o tener una mamá es algo sagrado. Y si tienes el privilegio de tenerla en vida y la puedes apapachar, besar, abrazar, escuchar, reírte con ella, tocarla, darle besos, te invito a que lo disfrutes. Y si no es así, si tú como yo a tu mamá la llevas en tu corazón y la vives espiritualmente, también este Día de las Madres, esta Semana de las Madres, el Mes de las Madres, es una gran oportunidad para honrarla, para amarla, para recordarla y para vivir esos apapachos, esos besos, esa relación hacia adentro, ya no hacia afuera, pero hacia adentro. Y en este programa especial tenemos a una pareja que no solo son mamá e hija, sino son mejores amigas, la mejor pareja de mamá, hija y amigas que podríamos haber invitado. Comparten una carrera juntas, viajan juntas, trabajan juntas, hacen videos de YouTube juntas y hoy, pues es el mejor pretexto para que juntas celebremos. Angélica María, la novia de México, y Angélica Vale están con nosotros hoy en el podcast número 165. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Angélica María es una leyenda de la música, el cine y la televisión, mientras que su querida hija Angélica Vale inició su carrera artística a los 2 meses de nacida y hoy es la comediante número 1 de habla hispana, reconocida internacionalmente por su interpretación de La Fea Más Bella, entre otros memorables papeles, y además reconocida por sus inolvidables imitaciones. Angélica María, en su haber, cuenta con más de 70 éxitos en la radio, más de 60 películas e innumerables telenovelas y obras de teatro. Por algo es indiscutiblemente la novia de México. Ambas participaron en una de las películas animadas más hermosas en la historia del cine, Coco. Ambas con una vida entera dedicada al arte y el entretenimiento. Dos generaciones que inspiran y que son el orgullo no solo de México, sino de toda América Latina. Angélica María y Angélica Vale están aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas?
Ay, mi niño hermoso, qué gusto verte.
Qué gusto tenerlas acá. Feliz Día de las Madres, feliz Mes de las Madres, feliz, oh, feliz energía. Arriba la energía femenina, la sagrada energía femenina.
Ay, qué divino.
Un gusto tenerlas aquí en el programa porque, obvio, pues ustedes saben que yo tengo una relación muy cercana a mi mamá. Y cuando yo las veo a ustedes, pues son el mejor ejemplo de mamá, hija y mejores amigas que podemos encontrar en la vida artística y en la vida no artística. Yo rara vez veo una relación sí, tan cercana.
La verdad, sí, fíjate que tuvimos la suerte de ser parientes de Angélica Ortiz, que fue la que nos educó así, porque ella me educó así, y yo eduqué hacia mi hija, y ahora ella está educando hacia sus hijos, y son nuestros mejores amigos, y somos las mejores amigas, ¿no?
Cuando pierdes a alguien tan cercano, ¿no? Como un papá, o yo en mi caso, que mi abuela se me fue muy joven.
Y luego tu padre.
Y luego mi papá, empiezas como a valorar muchas cosas de la gente de tu familia, ¿no? De tus papás, de... Entonces yo que tengo a mi mami, que ahora sí que tenía 3 y ya nomás me queda 1, pues obviamente la valoro y quiero estar con ella todo el tiempo y quiero sacarle todo el jugo y quiero aprenderle y quiero valorarla más y quiero que esté conmigo y quiero que sus nietos la gocen y la vivan y estén
es la
con
mejor,
ella.
La mejor hija del mundo.
No, pero tiene mucho que ver eso, ¿no? Que me tocó, yo creo que de chava, perder a mi abuela, que fue súper fuerte, luego a mi papá, ay, y entonces sí como que me agarré de mi mamá muchísimo y dije, no, tú no te me vas.
Y muy importante, porque yo creo que en esta vida eso es lo que más importa es tu familia, tu sí, gente, tus amigos, ¿no? El amor.
Ustedes hasta en YouTube están juntas, yo les debería hacer ya un show en este Netflix, en Amazon, en algún lugar así de juntas, sí, las Angélicas.
Pues sí. Fíjate que eso salió de estar juntas en la pandemia y no estar haciendo nada, y le dije, mamá, vente a cocinar conmigo y lo grabamos. Órale, te juro, empezamos con nuestros celulares grabándonos. X, dijimos, nadie lo va a ver.
Es que las cosas que nos suceden a mi hija y a mí son tan chistosas que nos morimos de risa. Le digo, oye, deberíamos de compartir esta tontería con la gente, que siempre nos preguntan una anécdota, ¿no? No te sucede, pero estas son anécdotas, sí, que te suceden a diario, ¿no? Y ajá, las puedes platicar inmediatamente y entonces tienen sentido, tienen chiste.
Yo me enojaba mucho con mi mamá cuando vivía, porque siempre, mijito, las llaves, me las robaron. Y así de repente estoy igual ahora yo.
Igual,
las llaves, igual el yo. El pasaporte. La llave, ¿dónde está? Me la robaron.
¿Sabes qué? Yo no me puedo enojar porque yo soy igual. O sea, yo me paso horas, mi marido me ha tenido que esperar horas porque no encuentro algo. Claro. O sea, me apasa. Entonces,
pero a él también no le pasa.
También no tanto.
También es despistado, no, pero tan no seguido, tanto, pero como sí, nosotros.
No tanto, nosotras
somos. Él es muy organizado, nosotras somos menos, porque hacemos menos tantísimas cosas, tantísimas. Ajá. Pues sí, es que son muchas cosas, ¿no?
Es que no paran. Están haciendo tele, están haciendo cine, están haciendo radio, están cantando, están... Yo no sé cómo le hacen. Bendito sea Dios, pero yo de verdad que vivo ocupado y nada más tengo un perro, yo no sé cómo le hacen las mujeres para hacer todo esto, ser mamás y hacer radio y hacer... Y viajar y la serie. ¿Cómo le hacen para meter todo en la agenda? Cosa de verdad, ¿cómo lo logran?
¿Ves la cara de babosas que tenemos de cansancio? Tiene que ver con querer hacer todo. Sí, sí, por eso tú te ves tan guapo y nosotros andamos cansadonas, no te creas, porque ahí es donde se nota que tienes un perro, nada más.
Nada más un perro.
No, ella sí, tiene dos hijos, una mamá, un marido, trabajo y un perro.
Un perro, el pobre
una
perro.
Una perrita divina.
Ya. No, pues ustedes están hermosas, son hermosas, pero quiero, a ver, ayúdenme a regresar un poquito a cuando Angeliquita Vale era bebé, era bebita. Obviamente, pues hija de dos de los seres humanos más talentosos que han existido en la historia del entretenimiento. Yo a tu papá lo llegué a ver en shows en vivo y cantaba precioso, iba de lo romántico a los chistes, sí, y los personajes y te morías de la risa. Entonces, obviamente, heredaste por los dos lados un mega talento. ¿Ustedes planearon, dijeron, seguramente nuestra hija también nos va a seguir los pasos y va a ser famosa? ¿O fue que Angélica chiquita lo quiso? ¿O fue que nadie lo planeó y orgánicamente nomás imitaba, cantaba y hacía de todo que pues no había otra cosa más que ponerla en el teatro? ¿Okay?
Así fue. Pero además se me metió al teatro, no la metí al teatro, ella se metió al teatro. Estaba haciendo Papacito Piernas Largas, yo. Sí. Y Angélica, se sabía, tenía dos años y medio, y en su media lengua se sabía toda la obra, pero todos los personajes, no nada más uno, todos, hacia el hombre, a la mujer, a la viejita, al viejito, al malo, a la buena, a todos los niños. Y ella tenía un ritmazo desde chiquita.
Ah, porque salían niños.
Eran los huerfanitos. Y pues no entraban muy a tiempo, que digamos, eran medio descuadradones. Pero esta, a los dos años y medio, entraba perfectamente bien a las canciones.
Sí, pero ya te fuiste a que ya debuté. Primero me sabía todo.
Primero se sabía todo.
Y entonces un día me le subí al escenario literal. Bueno, no, empecé a hacer el show en el pasillo. Empecé de ratita linda robándome el show.
Estamos hablando, haciendo nuestra obrita de teatro, y de pronto había alguien que se reía, se morían de risa. Y yo, bueno, cuando me asomo, era mi hija que estaba haciendo la función en el pasillo. En el pasillo, donde está la gente sentada. Allí, no te creas que en el pasillo de atrás, no, en el pasillo donde está la gente. ¿Cómo se salió?
Que me vean.
Sí, pues sí.
Estaba audicionando ya, estaba diciendo, quiero, aquí está, me sé la obra, me sé toda la obra, deme un papel.
Traía la ropa, se mandó a hacer la ropa, mi mamá le hizo.
Es que la abuela era la productora, y entonces me mandó a hacer un vestido igual al de los niños del orfanato, que era igual al de mi papá, y entonces ya tenía yo mi vestuario.
Y cantaba todas las canciones, las nudistas y todas las...
No, las bañistas.
Digo, las...
¿Qué pasó? ¿Quién era una obra familiar?
Me puse muy moderna.
Las nudistas.
¿Ves los de los despistes? De eso estábamos hablando. ¿Ves?
¿Qué chismes se pueden hacer? ¿Ves?
Yo escuché, dije, no dijo eso.
No, las bañistas, somos tres bañistas peligrosas, de verdad. O sea, eran las bañistas, pero eran bañistas antiguas, además con trajes de baño de estos de pantalón largo y todo.
Pero no importa, entonces... Bueno. Entonces, me subí.
Todo el mundo sabía que allí estaba la niña de un ladito haciendo toda la obra. Entonces, dije, no, pues sí, claro. Les digo, cuidado que va a entrar. Pues a mí se me fue todo el diálogo, ella me lo sopló. Y seguimos adelante. con la
y así, y entonces así debutaste en teatro. Ahora, Angélica, mamá, fue difícil, es que lo sigues haciendo, pero eras famosísima, eras la novia de México, sí, la novia de América Latina, era, yo estaba en, yo te lo he dicho, yo de chiquito agarraba el cinturón del carro para hacerle al locutor y lo que anunciaba eran las canciones de tu mamá, o sea, porque así jugaba.
Ay,
que
era mi vida, te adoro.
Enamorado de Angélica María, o sea, me decía mi mamá, siempre decía, mira, mijito, tu novia, pues, o la novia de México.
Ay, mi amor adorada. Era
novia compartida, ¿no? Pero la novia, literalmente, ¿quién te puso la novia de México? ¿De dónde salió ese título tan?
Octavio de Alba. Había un una revista, no era una revista, era un periódico semanal que se llamaba Cine Mundial. Era el más importante de la industria cinematográfica, y hablaban de teatro, y hablaban de discos, y hablaban de todo, pero era más que nada de cine. Este señor se llamaba Octavio de Alba, era un refugiado español cultísimo, un periodista de sus buenos.
Con muy buen gusto.
Que dice lo que son de gusto.
Y dijo, Angélica María, pero la novia de México.
Pero la novia de México me empezó a poner él. Dijo, es que esta niña es la novia de México. Y empezaron a ponerme la novia de México después todo el mundo.
Pero le empezaron a poner, no fue una cosa que ella se pusiera, ¿no? Porque ahora ya como que los managers o uno solito, ay, yo soy la novia. No, sino que el público empezó, es que en serio. Ahora ya se pone.
¿De quién estamos hablando? Dilo, ¿de quién estamos hablando?
No, pero, ay, no, hay muchos no, que sí, salen.
No,
y dicen,
yo sé,
hay
gente que de repente no sé, se ha puesto.
La reina del no sé qué, el jefe de no sé cuántos.
Claro, sí, no, pero. Y entonces, pero a mi mamá le empezaron a decir. Entonces fue algo que fue ya. Con el tiempo se quedó ella con ese título, pero porque la gente quiso, que creo que eso es precioso.
Fíjate qué bonito, porque en la calle
todavía te dice.
Todavía me dice. Pues ahí va mi novia, y hasta chavos, ¿eh? Es que es una cosa tan bonita. Yo no tengo cómo darle gracias a la vida, a Dios, por ese amor tan grande que me han dado siempre y que le dan a mi hija ahora, ¿no? Es precioso.
Te lo has ganado, obviamente te lo ganaste, y aparte siempre has tenido esa personalidad tan humilde, tan dulce, tan linda, tan tierna, que justamente pues es como por eso la novia de México, porque es como que la que quieres apapachar, besar, cuidar, proteger.
Era yo una niña buena y dulce. Ajá. Sí. Lástima que nadie me apapachaba ni me besaba.
Por eso era una niña buena y dulce, sí, pues, si no hubiera sido.
Ay, hubiera sido para unas apapachaditas.
Bueno, sí.
Oye, ¿y cómo le hacías en ese tiempo para manejar el nivel de fama que tenías y estar presente con Angélica, hija? ¿Cómo le hacías?
La abuela
ayudaba, ¿verdad?
¿Cómo hacemos así como ahora? Mamás en México y en Latinoamérica, que ya sabes que la abuela está ahí. Es la segunda madre, por no decir la primera,
sí,
¿verdad? El lugar de la abuela es importantísimo en nuestros países, ¿no? Y mi madre fue una mujer, y mira que mi madre trabajaba como desesperada también, pero se la llevaba a todos lados en el coche. Se aprendió a escribir, aprendió teatro, aprendió todo lo que sabe con la abuela, ¿no? Creció viéndolas, haciéndolas, todo el mundo le fallaba a mi mamá, entonces la escenografía la acababa haciendo ella, pegando los vestidos, cortando los vestidos, Jerry Cortés lo sabía hacer todo menos cantar y bailar.
Sí. Por eso nos ponía a nosotros.
Entonces, no, era el papel de la abuela que ahora, igual que te pasa a ti ahora, Angélica, que te levantas y haces radio y sigues haciendo tele y sigues haciendo series y viajas, sí, y todo, y tienes hijos, entonces ahora es tu mami haciendo.
Le toca a la abuela.
Yo ahí estoy y estaré. O sea,
normalmente las niñas son más apegadas a los papás, normalmente, y los niños, sí, son más apegados a las mamás. En tu caso, teniendo dos papás de primera y carismáticos y lindos, ¿qué te pasó? ¿Te llevabas bien con tu papá o desde pequeña te hiciste más cercana a tu mami?
No, yo me hice más cercana a mi abuela. ¿Ah? Exacto. Es que mis papás trabajaban mucho, nunca estaban.
Además, entonces, Raúl no era niñero.
No era niñero, le costaba mucho trabajo tener una relación con un niño.
No entendía a los niños, se ponía muy nervioso con los niños. Sí. No había comunicación con Angélica. La máxima comunicación era hacerle cosquillas.
Cuando llegaba medio happy.
Y cuando llegaba medio happy, ya cuando estaba así, no, oye, Angélica, vete a lavar las manos, que no sé qué. O sea, no era un papá cariñoso, no era un papá. No sabía, no entendía a los niños.
Le costaba mucho trabajo.
Le costaba mucho
trabajo. Entonces, con mi papá, y me costó mucho trabajo.
Hicieron cuates después.
Y me costó mucho trabajo, obviamente, por eso, tener una relación con mi papá, porque de pronto yo tenía una relación de amigas con mi abuela y con mi mamá, y con mi papá no. Yo decía, ¿pero por qué no puede ser mi amigo? Y me decía, ¿por qué los patos no le tiran a las escopetas? Y yo, ay, Dios mío.
¿Así decía?
Sí.
Así mi era, papá antiguito.
Así ahí como lo ves.
Era tan moderno con las muchachonas. Ajá. Y tan antiguito como papá.
Sí. Tan chistoso que lo veías. Y ay, qué gracioso en el escenario. Y con ayer sus cuates divino. Y todo eso. Bueno, sí, pero no como papá.
¿Qué? No.
Como papá era súper duro y súper estricto y súper serio y qué susto. Yo le tenía pavor a mi papá, pavor.
Iba al estreno o algo y temblaba de miedo. No
pues sé, es que mi papá llegaba al final de las funciones y me decía, a ver, te desafinaste en esta y esta y esta y esta y esta. Cuídate. Ahora obviamente se lo agradezco porque siento que soy de las pocas artistas que no me desafino tanto en el escenario porque estoy pendiente todo el tiempo de la nota que estoy dando, de la que tengo que dar, de la que viene, o sea, estoy pendiente gracias a mi papá, que me hizo consciente de que no me podía desafinar ni una vez, pero de chiquita sí era un trauma. Ahorita, insisto, se lo agradezco muchísimo.
Y era tal vez a su manera súper antigua, súper macho.
De demostrarme que me ama, va, pobrecito.
Macho no era, fíjate, era antiguo.
Antiguo.
Era antiguo y era coquetón.
Bueno, por eso dije macho, porque todas, dije, si era muy noviero, pues entonces es el típico.
Con todas.
Andaba de pizcapocho, de como dicen por ahí.
Eso de que te enteras que todas tus amigas habían tenido que ver con él.
¿Te enteras de que todas tus amigas?
Muy pispireto.
No dejó una pa' comadre.
No respetaba ni a las amigas.
Creo que a una así, nada más.
A una de porque estaba re fea.
No, estaba preciosa.
Ah, entonces. No, estaba bonita. Qué mala, soy yo ni sé de quién está hablando.
Oye, Angélica, chiquita, dígame. ¿En qué momento, cuando eres niña, te das cuenta o dimensionas o te cae el 20 de que Angélica María y Raúl Valle son tus papás? O sea, ¿en qué momento te das cuenta que ellos son mega estrellas y dos mega figuras del mundo del entretenimiento? ¿Te recuerdas más o menos?
Sí, con mi mamá fue una vez que me puse muy celosa porque llegó una niña, tenía yo que como cuatro años, cinco años, todavía me acuerdo. Vida. Me puse, digo, celosa porque llegó y abrazó a la niña y le dio un beso y yo así de, ¡por! Si su hija soy yo. Entonces llegué y le dije, oye, ¿qué onda con esos besitos a las niñas? Me dijo, mi amor, sí, que yo soy tu hija, que no me quieres a mí. Entonces me dijo, oye, mi vida, no, a ver, tienes que entender que el amor del público es súper importante, y que ellos me quieren y no me conocen y no saben quién soy, y es algo que yo les tengo que agradecer, y por supuesto que voy a abrazarlos, y por supuesto que les voy a dar un beso, y por supuesto que me voy a sacar foto con ellos, pero eso no quiere decir que no te ame a ti porque eres mi hija. Entonces me explicó dos cosas: uno, el cariño del público, que era súper importante. Y otra, que ahí fue donde empecé, ¿cómo? ¿La gente la quiere porque sí? ¿Cómo? ¿Por? Luego ya a los 15 fue ya de manera muy fea, que lo supe, porque fue cuando me empezaron a decir, nunca vas a ser tu mamá. O sea, ya se dieron cuenta que no era yo rubia, que no iba yo a ser la dulce Angélica María, novia de México otra vez. Y entonces la gente decía,
muy duro para mi niña.
Es que no, tienes el diablo de tu papá, no el ángel de tu mamá. No, no estás tan bonita, no, nunca vas a ser como ella. Y yo decía, y sí, me dolía muchísimo, hasta que un día, gracias, mamacita, ya lo sé, pero fueron cosas que me dijeron horriblemente.
Sí, es que cómo pueden lastimar a una niña, claro, ¿no? A un niño.
Bueno, pero tampoco se daba cuenta la gente hasta dónde podían llegar. Pero mi abuela me dijo algo muy importante, me dijo, a ver, ¿tú quién eres? Le dije, yo soy Angélica Valle. Me dice, ¿quieres ser Angélica María o quieres ser Angélica Valle? Dije, caray, no, espérate, sí, yo quiero ser Angélica Valle. Entonces, me vale no ser rubia, me vale no ser mi mamá, yo quiero ser yo, ¿yo para qué quiero ser mi mamá? Tienes toda la razón.
Pero fíjate qué inteligente mi mami, ¿no?
Sí, muy inteligente.
Qué linda, ¿no? Supo por dónde, cómo, sí, exactamente, ¿no?
Pregúntale al psicólogo, pregúntale al terapeuta.
Ajá. Sí, 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 así quieres? Tú quién quieres ser. No. Y dije, ah, pues sí.
Porque la comparación todo el tiempo, ay, que la nariz, que no sé, ay, qué pues, preciosa niña.
Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres, para lograr la paz desde adentro, es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida. El estilo de vida de decir gracias, de valorar lo que tenemos. Cuando estamos pensando en lo que no tenemos, que es lo que la mente hace automáticamente, especialmente cuando hay problemas y hay presión, y vaya que estamos viviendo tiempos de retos, es concentrarse en lo que le hace falta. Y si te empiezas a creer esa historia, y si esa es la única historia que te cuentas, al ratito ya no ves las bendiciones que tienes en tu vida. Para manifestar más bendiciones, agradece las bendiciones que tienes. Por eso creamos 21 días de gratitud, una experiencia, un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a marcoantonioregil.com/gratitud. Y ahora volvemos al podcast.
Sigue hablando, mami, sigue hablando.
Yo sí la amo, mi niña.
¿Alguna vez uno pensaría que, o la gente puede pensar que, ah, eres hija de famosos, entonces pues vas a tener las conexiones y las cosas, sí, van a ser más fáciles?
Es lo que pensaban, sí, pues, y fue tan difícil.
Ajá, algunas puertas obviamente se pueden abrir, pero cuando eres hija de dos leyendas, entonces la cosa no es tan fácil.
¿Sabes que a mí se me cerraron todas? Es más, hasta lo estaba platicando con un cuate que todavía hasta la fecha lo pensaba. Pensaba que, o sea, un cuate ya chavo, de 20 y tantos años, que pensó que yo había entrado a la televisión, pues precisamente por mis papás. Ajá. Le dije, no, hombre, a mí me costó toda mi vida. Y me dice, ¿cómo? Le digo, claro, a mí me cerraron las puertas chiquilladas, nunca me dejaron entrar.
Lloraba. Pero si yo sí, imitar, mamá, mira esas niñas, yo puedo hacer eso, y me lo hacía, lo ya sé, mami, te lo haces muy bien.
Y mi mamá nunca me pudo meter.
Nunca la pude meter.
No, de verdad, es
cada,
que...
Cada vez que veo al...
Ay, ¿a quién?
Al... ¿Cómo se llama?
Al pollo.
Cada vez que veo al pollo le digo, nunca metiste a mi niña.
Ay,
al
pobre
programa.
pobre pollo, ya pagó su cuota conmigo, claro, trabajando en la parodia años después.
Claro. Ya dejen de rostizar.
Mírala, le digo, mírala, que no la querías de chiquita.
Exacto, ya no hay que rostizar al pollo, tal cual.
Deja el pollo en paz. Si el pollo era el escritor
todavía
de chiquilladas.
Todavía lo muelo al pobre.
Carlos Espejel, Lucerito, Alex Sintek, Pituca y Petaca. Y
ella quería estar ahí. Yo quería estar ahí.
Entonces, para ti no fue más fácil ser hija de famosos. Para ti fue más difícil y te tuviste
fue
que
fue más
abrir
difícil. Porque además, cuando por fin me dan una oportunidad, que además yo, Emilio La Rosa, le rogábamos, mi mamá estaba haciendo tres generaciones y yo le rogaba todos los días que me dejara entrar, medio un papelillo ahí X. Pero un día me llamó y me dijo, bueno, está bien, a ver, ven, órale. Ya cuando por fin Emilio La Rosa me da la oportunidad de hacer Soñadoras, la gente cree que estoy ahí por mis papás. De todas maneras, aunque sí, no haya sido así.
Eso lo piensa siempre.
Entonces, fue también demostrarle a la gente que yo estaba ahí porque sí me gustaba y porque era mi vida entera y no por mis papás. Entonces, sí, es como lo doble o el triple de trabajo, pero te digo una cosa, no me cambio por nadie. Lo volvería a hacer una y otra vez, porque la experiencia que tengo...
Y la fortaleza que tienes.
Pues sí.
Porque para esta carrera, y tú lo sabes,
se necesita
hay que tener mucha fortaleza.
Sí. ¿No? Has tenido
mucho
aguante.
Volver a empezar y volver a empezar diario.
Sí, volver a empezar diario. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así. ¿Y a qué hora empezaste a imitar a gente, Angélica? Porque yo desde que te conozco, pues me moría de la risa. Cuando tú y yo nos conocimos, tú todavía, digo, eras obviamente
desde
famosa.
Desde que nació.
Pero no estabas en el momento que tomaste después. Y me acuerdo que nos moríamos de la risa porque te ponías a imitar a Lucero y te ponías a imitar, creo que a Yuri, ya no sé qué. Sí, yo me moría de la risa. A la radio, hacíamos llamadas en la radio, ¿te acuerdas que llamabas a hacer bromas?
Sí,
y todo.
Sí, tú fuiste uno de los primeros que creyó en mí antes de que pasara la parodia y todo eso. Tú fuiste uno de los primeros que creyó en mí y de eso siempre me acuerdo, por cierto. Pero empecé a imitar, bueno, la primera que imité fue a mi mamá, obvio. Pero mi mamá, ajá, en la casa, no mi mamá Angélica María.
Claro.
Primero mi mamá
a
en la
tu
casa.
Nana, igualita.
A mi nana, igualita. Se empezaba a invitar a gente así alrededor. Luego se me ocurrió imitar a mi mamá cantando. Pero todo fue porque fui a ver un show de mi papá y entonces a mí, yo odiaba dormirme en las tardes, así echarme el nap. Lo odiaba, ahora lo amo. Antes lo odiaba. Y entonces mi mamá me decía, si no, no puedes ir al show de tu papá. Y yo decía, pero ¿por qué? Nada más hay shows de imitadores y de entretenimiento para grandes, ¿por qué no hay para niños? Fui y me quejé con mi abuela.
Y le puso.
Y mi abuela dijo, bueno, pues vamos a hacer un show para niños. ¿Te gustaría? Le dije, obviamente me encantaría. Entonces empezamos a hacer shows y me dijo, a ver, ¿qué sabes hacer? Le dije, yo puedo imitar. ¿A quién? A mi nana. Y me dijo, ok, no puedes imitar a tu nana. Tienes que imitar a alguien famoso, por favor. Le dije, ¿a mi mamá? Me dijo, a ver, cántame. Entonces ya más o menos cantaba yo como ella. Me dijo, ¿a quién más te gustaría imitar? Y dije, a Lupita D'Alessio, por favor, y a Amanda Miguel. Porque las amaba.
Claro.
Y entonces,
a todas,
cantar canciones de ellas pues era lo máximo. Entonces, empecé a ver a quién podía imitar y a cómo Lucero cantaban y cómo imitarlas. Luego llegó Lucero, Yuri, todas las timbirichas. O sea, yo era feliz imitando a todo mundo, pero porque yo quería ser ellas. Ajá. Yo quería estar ahí, yo quería cantar esas canciones, yo quería... Yo quería ser ellas. Entonces, para mí era increíble imitarlas porque por un momentito podía yo ser ellas. Y así fue como empecé a imitar.
O sea, claro, y cuando imitas a alguien es un homenaje realmente. Mucha gente no entiende eso. Piensa que te estás burlando o que lo estás caricaturizando.
Sí, muchas se ofenden.
Hay gente que se ofende mucho.
Sí, muchas se ofenden. Sí. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo he tenido nomás dos que tres que no les gusta.
Que no les gusta.
Pues que se amuelen, porque los haces muy bien.
Yo cuando estaba chico en la escuela, a mí me gustaba imitar también, imitaba a mis maestros y acabé en la dirección muchas veces y yo no entendía por qué, porque, o sea, yo no los traigo mala onda, así es para claro. mí. Por eso cuando Arad de la Torre hace la imitación y que, ja, la encuesta dice, a ver, no sé qué tanto, y empieza a hablar. ¿Qué tal?
Te mueres. ¿Cómo
que haces la imitación de Arad imitándote a ti? Me encanta.
Exacto. A ver, claro. La encuesta dice, vamos a ver.
Claro, ¿cómo?
Es imitando al imitador.
Exacto, exacto.
Pues yo le dije a Arad, oye, yo no hablo así. Y me dice Arad, es lo que crees, si hablas así, pero no te das cuenta. Y me empecé a escuchar, dije, a ver, porque pues yo también me gusta imitar. Y empecé a escuchar los programas y tenía razón. Dije, sí es cierto, cuando estoy en 100 mexicanos, oye, dijeron, bueno. Sí digo, a ver, la encuesta dice. Y entonces ya él nada más lo
la
exagera,
encuesta
¿verdad?
Dice, claro, el chiste es exagerarlo, ¿no? Porque si no lo exageras, no, o sea, por ejemplo, no, yo entiendo que, por ejemplo, Paulina Rubio no habla súper así como yo lo hago, güey. Pero si no lo exagero yo,
Pues no es imitación,
o sea, es como a lo mejor una interpretación. Por ejemplo, mira, no te vayas tan lejos, ahora que están tan de moda la serie de Luis Miguel, Diego Boneto está haciendo una gran interpretación de Luis Miguel, no lo está imitando, lo está interpretando, porque se está metiendo en su piel, está hablando con las heces fuerte como él, pero está haciendo una interpretación de lo que fue su vida, ¿no? Sí, ¿no? En una imitación tienes que exagerar para que la gente diga, ¡ay, sí es cierto, así le hace! Y se rían contigo, pero no en una forma mala onda, para nada, pero siempre hay que exagerar un poco más.
A fuerza
para hacer una imitación, siempre hay que exagerar. Sí,
es como cuando vas al parque y te hacen una caricatura, el caricaturista, exacto, pues te hace la narizotototota y la bocototota, exacto, o los ojotototes, no un poquito, sino haces subrayas para que sea chistoso.
Tus facciones, claro.
Es una caricatura, exactamente lo que quieres decir, es una caricatura de la personalidad de alguien que tiene que ser muy famoso para que la gente sepa quién estás imitando. Porque también es un homenaje a la popularidad. ¿Cuántos claro. artistas hay que yo hubiera querido imitar que nunca pegaron?
Sí.
¿No? Que dije, ay, pero cantaba tan bien, lo hubiera imitado y no pegó. Sí, y hay otras que...
Muchas veces me ha dicho, híjole, ojalá pegara.
Y Shakira sí pegó, que fue con la que dije mucho. Sí.
Exactamente. Shakira pegó, Luz, y luego, por ejemplo, imitar a alguien como Lucerito, que es como así súper, súper dulce, ¿no?
Pero es que además Lucero tiene como toda la buena onda, y tú que la conoces muy bien, por cierto, es amiga adorada de toda la vida. Además, Lucero, tengo la fortuna de ser su amiga. No, bueno, Lucero la ha imitado así de juntas, las dos.
¿Y qué hace?
Imagínate.
Y se muere de risa.
Se muere de risa. Y es la cosa más adorada que hay en el mundo, pero es una mujer sencilla, es una mujer que tiene los pies en la tierra, que segura de sí misma, que es Lucero, que no tiene que demostrarle nada a nadie, pues obviamente le gusta claro. que la imite, obviamente no tiene ningún problema.
Y entiende que es un homenaje. Ahora,
exacto.
Las imitaciones normalmente, igual que la música, cantar, no es que trates de hacerlos, ¿verdad? No es que te sientes, voy a estudiarla y voy a hacer, o sale, como que de repente estás jugando y sale, ¿no? ¿Cómo es el proceso para ti?
Hay muchos que salen, hay muchos que sí he tenido que estudiar.
Y en, por ejemplo, cuando hiciste Verónica y todo eso.
Ahí sí iba yo imitaba las que me salían y a las que oía, por ejemplo, Fey, que un día la oía en la radio, muévelo, dije, ay, sí, sí puedo, y le imité. Entonces, o sea, te digo, hay muchas que las oía y yo decía, esta está súper imitable, vamos a imitarla. Hay otras que de plano yo decía, no hay forma de que las imite porque no es imitable. Hay personas que no son imitables.
Claro.
Y entonces en la parodia fue donde sí nos... Pues eran retos cada semana que grabábamos porque sí nos ponían a ver videos, nos ponían a estudiar y a sacarle a veces a personas que no eran tan imitables algo imitable. Y era muy difícil, muy cansado, pero muy divertido al mismo tiempo. Por ejemplo, Verónica... A mí nunca se me hubiera ocurrido imitar a Verónica Castro, jamás en la vida. Aunque es súper imitable, pero precisamente por ser una voz tan conocida, ¿no? Que te habla Verónica y sabes que es Verónica. Uh-huh. Entonces yo decía, no, no me sale la voz, no tengo el rango, no, olvídalo, no. Pero cuando me dicen en la parodia, la tienes que hacer, y de pronto la Cookie, que era la que me maquillaba, me dejó exactamente igual la cara a Verónica. Que le digo, no, pues es que me pusiste la vara muy alta porque ahora tengo que hablar con ella, como ella, a fuerza. Incluso ese sketch lo tuvimos que repetir. El primer sketch que yo grabé como Verónica Castro lo tuvimos que repetir porque no me salió. Okay. El segundo sketch que grabamos ya me empezó a salir Verónica y me dijo el productor, ahora sí está Verónica, síguele. El primero lo repetimos, ni te preocupes. Y otro día, ya que tenía Verónica mucho más amarrada ya, fue que ya lo volvimos a hacer. Porque la
piora ya le sale mejor que a Verónica.
Ahora ya soy más Verónica, yo que ella.
Sí, así pasa, ¿no? Como cuando imitamos a Chabelo, nos sale la voz original de Chabelo, ya no la de ahorita.
Ya no la de ahorita, claro.
Fíjate que yo también imitaba, pero nunca sí. como Angélica y como su papá. Yo imitaba 3-4.
Ay, no, pero sí,
de chiquita a todas. De chiquita a todas las que estaban de moda, pero después ya...
Angélica, mamá, y de todos aquellos, bueno, te tocó una época preciosa porque empezaron a traducir los éxitos del rock en español, ¿no? Fue antes de del rock en español de Soda Stereo y Los Enanos Verdes y eso, ¿no? Me refiero al original rock en español. No,
sí, sí. Qué buena época nos tocó también, Marcos.
Sí. Bueno, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez. Nunca hubo ningún enamoramiento, ningún romance por ahí. No decían, oye, novia de México, yo se la voy a bajar a Raúl Vale, venga, chepacá.
Que Raúl Vale todavía no existía.
Llegó mucho después.
Esto fue a los 17 años. Yo tenía 17 años cuando me llaman para apoyar al cantante nuevo, Enrique Guzmán. Y sí fuimos novios, Enrique y yo, como 2 años, una cosa así.
Ok.
Pero de marica sudada, ya sabrás cómo eran los noviazgos de antes. 17 años son como 11 de ahora. Sí, no, de veras, éramos unos ridículos. Alberto andaba con todo el mundo y siempre traía a Mónica, que después fue su esposa, que en paz descanse, tan divina la Mónica. César, pues fuimos muy, muy buenos amigos siempre. Pero de Enrique sí fui novia.
Bueno, y la época del rock, para la gente que tenía más edad en esos tiempos, los rock and rolleros eran unos locos, ¿no?
¿Cómo? Así, eran del diablo.
Eran del diablo, exactamente.
Eran del diablo. Y yo decía, es que no, las letras de mis canciones, me cuesta tanto trabajo cantarlas, que tengo que cantarlas ahora. La gente quiere que se las cante.
Y entonces las canta.
Y las canto, que mi papá me va a regañar y que... No.
Así decían.
A los 143 años que tengo.
Pero la letra que... Las letras o el movimiento que eran los locos de ese tiempo, ahorita serían súper fresas, súper conservadores, comparado con los reggaetoneros que ya dicen todo.
Ah, o sea, bueno, ya, es que dicen...
Más que el reggaetón ya no se puede decir.
No, yo creo que ya se tiene que bajar un poquito la rayita porque... O sea, ¿cómo?
Ya.
No, todo. Pues es que ya se dice todo de una manera tan fuerte que yo digo, ay, no, bájale tantito. O sea, no es lo mismo que te digan la incondicional.
Sí, que los niños.
A
los...
que nos besamos bien borrachos. O sea, ¿cómo?
No, bueno, hay peores.
Yo,
Hay peores, agarré una muy decente.
Sí. Muy decente, agarraste la más decente de todas.
Nomás estaba borracho.
Sí, bueno.
Chicas, pasando para cerrar esta conversación, pasando de todas esas anécdotas, quisiera entrar más en la relación mamá e hija. Todos dicen que cuando perdemos lo que tenemos es cuando más lo valoramos, ¿no? Te pasó con tu abuela, te pasó con tu con la que fue también como otra mamá para ti. Y es hermoso poderse decir las cosas en vida, poderse reconocer en vida, poderse besar en vida, apapachar en vida. Y hay gente que está viendo esto que a lo mejor todavía tiene el privilegio de tener a sus mamitas, y hay otros que ya se nos fueron del mundo físico. Pero ahorita en vida, yo quisiera pedirles a cada una que me dijeran, empezando con mamá Angélica hija, ¿qué es lo que más le agradeces y le reconoces a Angélica? Si nunca sabemos cuándo es la última vez que nos vamos a decir algo, ¿verdad? ¿Cuándo nos vamos a ver la última vez? Yo no supe cuándo fue la última vez
que iba a hablar con mi mamá. Yo le agradezco todo el amor que me da. Voy a llorar.
Vamos a llorar.
Que siempre está, siempre está pendiente de mí, ¿vieras? Siempre. La niña más buena del mundo. A veces le doy tanta lata. Pobrecita. Sí.
Ay, no, más que le pague lata porque, sus bancos.
Porque las cosas estas de la computadora, pues no doy una. Entonces, ella me ayuda y todo. Y es mi amiga. Le agradezco su amistad. Le agradezco el profundo amor que me tiene, que sé que es inmenso. Le agradezco la confianza de dejarme a sus hijos, que ya estoy de babosa, y digo, caray, pobrecita de hija.
No, sí, mensa.
No, pero la confianza, la...
Escogí a la mejor. Sí llegué temprano a la repartición.
Tengo 76 años. Mi mami se murió a los 72, más joven que yo. Y todavía le extraño tanto. Sí. Me hace tanta falta.
Es algo muy impactante cuando mamá deja el mundo, es como que yo todavía no acabo de asimilarlo. O sea,
se siente uno niño chiquito abandonado.
Sí, exactamente. Sí. Exactamente.
Aquí me tienes, hijo, ¿eh?
Para ay, qué hermoso.
Aquí me tienes. Aquí está tu segunda mamá.
Ahora,
cuando quieras.
Ahora que esté en Los Ángeles, voy y te doy un abrazote enorme.
Por favor, porque te quiero mucho y eres muy lindo, niño.
Yo a ti también, te quiero mucho y gracias. Y Angélica, chiquita, ¿qué le quieres decir a tu mamita? Yo sé que...
Yo estoy feliz porque me estás diciendo Angélica, chiquita. Bebé. A los 35 se agradece tanto.
A ver, Angéliquita, ¿qué le quiere decir a su mami?
Ay, pues lo mismo, agradecerle todo el amor, la confianza también, que seamos amigas, la paciencia, porque luego me tiene que tener mucha paciencia.
Uy, y a mí más.
Porque hago muchas cosas. Pero sobre todo eso, que me haya educado con estas bases y con estos principios y de esta manera, que mira, la amistad que tenemos y lo unidas que somos.
Cada vez más,
conforme pasa el tiempo más, me uno a ella. Y la verdad es que sí, es algo que es mi única amiga, que le agradezco, hijo, enormemente que me haya hecho así.
Tal
cual.
Y antes de continuar, te quiero recordar que la gratitud, como estamos hablando en este episodio, la gratitud es importantísima, pero eso es un arte, es un hábito que puedes ir creando, porque a veces puedes decir, ¿cómo voy a agradecer las dificultades? Ah, porque en cada dificultad hay una lección y en cada dificultad hay una oportunidad de crecimiento, pero acostumbrarnos a agradecer, entrenar a la mente a que busque, especialmente dentro de las dificultades, las bendiciones para agradecer, es un hábito que tú puedes formar. Por eso hemos creado un programa hermoso, hermoso, del cual me siento feliz y orgulloso, que se llama 21 días de gratitud. Esos 21 días incluyen 21 meditaciones guiadas, yo te voy a llevar de la mano, que son meditaciones diagonal, oraciones, donde vamos simplemente a decir gracias, gracias y gracias en todas las áreas de nuestra vida. Y además, cada meditación, cada día de gratitud viene acompañado con un diario de gratitud y con 21 actividades de gratitud que vas a poder compartir contigo y con los seres que más amas. Y encima de eso, tenemos un grupo privado VIP donde vas a poder conocer a todos los demás estudiantes o practicantes de estos 21 días de gratitud. Así que ve a marcoantonioregil.com/gratitud. Ahí está toda la información. Repito, marcoantonioregil.com/gratitud, y dejaremos la liga, si estás viendo en YouTube, dejaremos la liga también aquí en la publicación. marcoantonioregil.com/gratitud. Y ahora regresamos al podcast.
Fíjense, cuando mi mamá se va, fue cuando estrenaron Coco, justamente cuando estrenaron la película. Y me acuerdo que llevaba, creo que ya 2 meses o 3 meses de que se había ido. He llorado con eso. Lloré.
Qué divina película.
Yo todavía lloro porque cuando Coco abraza a su papá, ahí es donde a mí me parte la película, porque yo quiero abrazar a mi papá también, claro, otra vez algún día, y a mi abuela. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a llorar horrible. La primera vez que la fuimos a ver, que fue la premier, lloramos como idiotas, que bueno, era la premier en inglés, gracias a Dios, nadie sabía quiénes éramos. Y después nos fuimos a verla a un cine, ¿te acuerdas? A un cine en español. Fuimos con mis hijos para que la vieran en español y nos escucharan. Y entonces ya fue, lloramos más. Porque en español llora uno más si la ve en español.
Es que es mejor la versión en español.
Y además oyes las voces, pero además oyes las voces de tanta gente que queremos. Hablando de Chabelo, está la voz de Chabelo, pero la normal, la de hombre, no está de niño. Está Chabelo, está Víctor, sí, está Víctor Trujillo, está el Wiri Wiri, hay César Costa también está. Hay tanta gente que está en la película que yo lo oigo y me emociono muchísimo.
Y qué maravilla. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y veíamos cosas hechas en Estados Unidos donde hablaban de nuestra cultura latina, mexicano, latina, y eran cosas horribles, eran unas sátiras, no tenían idea, pero Coco es como si se hubiera hecho por un mexicano, o sea, no le pudieron haber captado mejor el corazón a la cultura mexicana.
Qué respeto, con qué respeto la hicieron, con qué amor la hicieron. Se pasaron 7 años. Haciéndola.
Yendo a México, a pueblitos, a ver cómo festejábamos, para ver que bien la cultura, para saber bien, para reflejar bien lo que era.
Es un homenaje bellísimo a nuestro país.
Sí.
Yo feliz de haber participado en
ello. También.
Y la parte esta hermosa donde no te la persona realmente no muere hasta que la olvidas, ¿no? Y este personaje que se empieza a desmoronar porque le están olvidando, ¿verdad?
Sí. Ese es Víctor Trujillo, por cierto.
Ese es Víctor Trujillo. Y yo lloraba, porque dije, ¿cómo voy a olvidar a mi mamá? Entonces, inspirados un poquito en esa parte de que nadie realmente muere hasta que no lo olvidan, pues la abuela Angélica, la otra Angélica, ¿qué le dirían? Que a ustedes dos juntas, a ella, que no la han olvidado, que vive con ustedes, si la tuvieran aquí enfrente, ¿qué le dirían, Angélica, mamá?
Gracias. Igual, exacto.
Gracias por todo, por todo.
Gracias por haberme hecho con las... Ahora sí voy a llorar. ¿Qué? Con las bases que me hiciste, porque la educación que me diste y cómo me formaste, me ha ayudado toda la vida.
Hiciste fuertes.
Y es lo que estoy tratando de enseñarle a mis hijos, exactamente.
Y me refiero a que cuando haces o dices cosas, o Angélica María, cuando cantas de repente, o tú, Angélica Vale, cuando imitas o haces tu trabajo, ¿no la sientes viva dentro de ti de alguna manera, como que lo está haciendo contigo? Sí, ¿te ha pasado? Sí. ¿Les ha pasado?
¿Y no te ha pasado que después de trabajar llegas a tu casa y quieres hablarle por teléfono y decirle, fíjate que estoy esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces pues ya no le hablo por teléfono, pero se lo digo de todas formas.
Se lo decimos. Así nomás.
Para mí lo más difícil ha sido es que cuando me di cuenta que casi todo lo que hacía era para agradarla a ella, era para dedicárselo a ella.
Ay, no tenerla... que estamos igual, ya estamos, sí, bien. Es que estamos.
Es que sí.
Sí, es que así es.
Pero ve el hombre que hizo, ve la persona tan bella que hizo tu mami, mi vida. Te mereces todo lo bueno y lo maravilloso, de veras, sí, que eres un ser precioso, hijo.
Lo eres.
Bueno y fregón y luchón, ya estás. Pero ella te hizo así.
Gracias. Es el cariño y esas admiraciones recíprocas. ¿Qué mensaje le darías a alguien que está en este momento como nosotros con ese dolor en el corazón de que mamá ya se fue ¿Y qué le dirías a alguien que tiene ahorita mamá en la vida y que a lo mejor no se hablan, están enojados, se la llevan peleándose? Cuéntenos.
Es algo que Angélica siempre les dice.
Pero tú diles a las que ya no la tienen. Tú
a dices. Quien no tiene mamá y que tiene dolor en el corazón, ¿qué le dirías, Angélica?
A las que ya no tienen mamá. Sí la tienen porque nunca se van. Nunca se van. Es como la película. Nunca la vas a sacar de ti, nunca la vas a olvidar. Al contrario, como que se refuerza el amor, como que ahí está más grande y como que es tu sostén y como que ahí tiene que estar presente para lograr lo que ella quería que tú lograras, ¿no? Entonces, tu mamá va a estar siempre contigo, siempre.
A dedicarle la vida.
Hasta el último día de tu vida.
Sí. Y podemos platicar con ella y podemos sentirla dentro.
Sí, sí. Y la sientes aquí también, aquí. Sí. Junto a ti, todo el tiempo.
Sí. ¿No les ha pasado que la sueñan y de repente te das cuenta que era un sueño? Y dices, ay, era un sueño.
Ay, sí, era sueño.
Y estabas abrazado.
Sí. ¿No? Pero es que vienen y te dan de besos.
Yo creo eso. Yo creo que vienen a abrazarnos y nos dan de besos.
Sí, yo creo que sí. Vienen a darnos de besos. Claro, de alguna forma regresan. Tienen que decir, nos aman tanto. Sí. Tienen que regresar a darnos de besos.
Sí, ese amor no se puede acabar ahí.
Y te despiertes y dices, ay, ¿cómo que ya se acabó? Ay, qué padre. Y agarras la almohada y le das de besos.
Y se va. Y sí, la última vez que la soñé, le estaba yo explicando que era Netflix. Le estaba diciendo. Estaba yo en la cama con ella y le estaba diciendo, es que me decía, y mi hijito, vamos a ver esa película, porque veíamos muchas películas juntos en la camita, así abrazados. Y decía, ¿a qué hora es la película, mijito? ¿A qué hora es? Decía, no, mamita, tú la puedes poner.
Tú la pones a la hora que quieras.
O sea, ¿cómo va a ser? Ay, me estás bromeando. ¿Cómo va a ser eso? Y yo le explicaba, y de repente la explicación, en el sueño me di cuenta y le decía, oye, pero tú ya no estás viva. Y ya no me contestaba y ahí desperté. Sí, me pasa mucho.
Yo creo que te vino a visitar. Sí. Yo creo que te viene a visitar. ¿Eh? Sí. Yo creo que los sueños esos son visitadas que nos dan.
Claro que sí.
Y para todos ellos que la tienen, no pierdan el tiempo. De verdad, no pierdan el tiempo. No importa qué haya pasado.
Sin su brazo a torcer.
No importa quién tenga la razón. Ajá. No importa, porque el día de mañana se van. Y lo peor que puede... El dolor más fuerte que uno puede tener es ese. Querer voltear y abrazar a tu papá o a tu mamá y no tenerlo al lado. Uh-huh. Así que sí, a todas esas personas que no están hablándose con su mamá, ¿qué importa lo que pasó? No importa quién tiene la razón. Búsquenlas, denles un gran abrazo este Día de las Madres.
Díganle que la aman.
Sí, y no importa. Y agradézcanle que gracias a ellas están aquí.
Estar de acuerdo no es un requisito para amarse. Puedes estar en completo desacuerdo y decir, y te amo. Aunque pensemos distinto.
Exacto. Amo. Aunque no tengamos nada que ver, te amo. Tal cual.
Te amo. Así es.
Muchas, muchas gracias por esta conversación. Les agradezco de todo corazón. La seguimos viendo en tele, en cine, en radio, en YouTube. ¿Cómo se llama el canal de YouTube?
Ay, se llama Angélica Vale Original, porque pensé que iba a ser mío nomás, pero no. Ya lo voy a cambiar con Angelicales, porque ya no manches, sí, ya. Sí. Tengo que cambiar. Angélica Vale Original, pero si nos seguimos viendo, sabes que te adoramos, mi querido.
Te adoramos.
Te adoramos. Y a ustedes
también.
Te queremos abrazar pronto, por favor. Sí. Millones de besos.
Ya estoy vacunadito. Ya
vamos, nosotros vamos también.
Nosotras también. Yo por eso estoy medio mensa hoy, porque ayer me puse la segunda.
Pero qué bueno que te la pusiste, ¿no? Y no estás hermosa. Estás hermosa. Gracias, gracias.
Te amamos,
gracias.
Chiquito, lindo, y te deseamos lo mejor siempre, porque te lo mereces.
Sí.
Eres un ser humano bellísimo y eres un hombre trabajador. Te respetamos y te queremos y te admiramos.
Realmente, es recíproco, saben que las adoro, las admiro y me da tanto gusto verlas trabajando, creciendo, siendo reconocidas, haciendo... Yo no nomás, como les digo, yo no sé a qué hora hacen todo, pero mis respetos, las quiero, las extraño y espero verlas pronto en Los Ángeles para darnos un abrazo.
Ojalá, mi vida, ojalá.
Sí, por favor. Ya me mudo. Un abrazo.
Me mudo para allá en junio. Me voy a California de regreso ya.
Si no quieres segunda, si no quieres segunda mamá, porque suena muy fuerte, como de pronto, pues tu tía Angélica.
Exacto. Mi mamá Angélica. Y a mi tía Mirka, que no me vino a saludar ahora.
Oye, la tía Mirka, tú la tienes aquí para que te haga cubano cuando tú quieras, tú lo sabes. Yo te cocino tu arroz con pollo, tu yuca, yo te cocino todo lo que tú quieras, porque la tía Mica, ella te apapacha todo el tiempo. Eso es verdad.
Es verdad, es verdad. Gracias. Cuídense mucho. Las adoro. Adiós, gracias.
Nosotros más.
Dios, corazón. Gracias.
Besototes, corazón.
Felicidades a todas las mamás.
Sí, felicidades.
Gracias. Espero que hayas disfrutado mucho de este podcast especial y de nuevo, mucho, mucho, mucho amor para todas las mamitas que están en la vida y en nuestros corazones. Gracias. Si te gustó este episodio, dale like aquí en YouTube, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y además suscríbete al canal. Y si quieres escuchar o nos escuchas en Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de las aplicaciones de podcast, entonces suscríbete también y danos las 5 estrellas y una reseña positiva diciendo lo que más te gusta del podcast, porque eso nos sirve mucho para que los algoritmos le recomienden el podcast a otras personas. Así que en audio o en video, muchas gracias. Y recuerda que todos nuestros cursos en línea, todos los demás podcasts, toda la información de lo que hacemos, donde podemos crecer y aprender juntos, está en marcoantonioregil.com. Visita mi sitio y entérate de todo lo que tenemos para ti. Y feliz día, semana, mes de las mamás en todo el mundo. Gracias. Hasta la próxima.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.